Es una bendición poder leer la palabra. Y una vez más quisiera aquí dirigirme a Deuteronomio 16, versículo 16, donde dice: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esta mañana vamos a estar tratando, con la ayuda del Señor, acerca de las fiestas de las semanas, las fiestas de Jehová, las fiestas de Israel, las fiestas solemnes. Aquí en este pasaje de la Escritura podemos observar algo muy interesante. Yo lo considero, de todas maneras, algo muy interesante. Y es que, al mencionar aquí acerca de estas fiestas solemnes, menciona tres de ellas. Son siete, y más sin embargo menciona solamente tres de ellas. ¿Querrá decir que estas sean más importantes que las demás? ¿Querrá decir que sean tres nada más? No, no es cierto. Quizás la única forma que hasta ahora me ha mostrado el Señor para poder yo recibir y también compartir con los hermanos sea comparándolo con los mandamientos, el decálogo de la ley, Deca 10, decálogo de la ley. Más sin embargo, el Señor lo resumía en cierta forma, esos 10 mandamientos: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. ¿Quería decir que omití alguno de ellos? No, en ninguna manera. Pero sí que había un espacio entre, digamos, fiesta y fiesta. El Señor mencionaba estas tres y, repito, lo que me ha dado a entender el Señor es una especie de resumen de lo que tiene que ver con las fiestas solemnes en estas tres fiestas. Vamos a estar tratando en esta semana, en esta mañana acerca de todas ellas, carecieran de importancia, todo lo opuesto, pero una especie de resumen de las fiestas pudiera verse en esto. Ahora, hay un detalle, aparte de lo dicho aquí, hay un detalle que es lo que realmente le da estrella parte del versículo 16, la última parte. Interesante que relaciona las fiestas con presentarse uno delante de él. Relaciona las fiestas como que uno ha de presentarse en esas festividades con algo. Dice: nadie se presentará delante de él con las manos vacías en la celebración de esa fiesta. Es en Isaías capítulo 1, solamente para que, ¿verdad?, tomen nota de ello. En Isaías capítulo 1, comenzando a leer por allá, por el versículo 11, donde el Señor habla acerca de las fiestas solemnes y la manera en que Él presenta esa fiesta según las celebraba el pueblo de Israel. Para Él esas fiestas les eran insufribles, o sea, intolerables. Todos recuerdan, estoy seguro, ese pasaje de la Escritura. Decía que en Isaías capítulo 1, ¿verdad?, versículo del 11 en adelante. El pueblo celebraba las fiestas, el pueblo llevaba a cabo todo lo que la ley decía, pero yo no puedo, en forma categórica, en forma que me gustaría presentar evidencia de ello, no puedo hacerlo, pero solamente puedo expresar aquello que el Señor ha tratado conmigo acerca, no solamente de la fiesta, sino acerca de todo lo que Él dice en su santa palabra. Y les voy a decir lo que es. Y es que la teoría, poniéndolo en esta manera, la teoría sin práctica, lo que uno diga, si realmente no está respaldado por aquello que pueda hacer demostración de lo que uno está diciendo, de nada vale. Y mirándolo a la luz de la palabra, cuando vemos las fiestas, en ello había lo que pudiéramos llamarle un simbolismo. Pero el Señor no decía que por ser símbolo carecía de importancia, porque la característica o la importancia del símbolo es que donde hay símbolo hay sustancia. Y mirando, repito, esto de esta manera, es donde yo creo que ahí es donde está, si se le quiere llamar, la clave, el secreto, el misterio de lo que el Señor está diciendo. Nadie se presentará delante de Él, o sea, en la celebración de las fiestas, nadie se presentará delante de Él con las manos vacías, o en otras palabras, sin la sustancia. Estará delante de Él a celebrar esa fiesta sin sustancia. Nadie se presentará delante de Él solamente con las formas, solamente diciendo porque es el día, es la fecha, es la época, bla, 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 y tenemos que hacer esto así, así, asá, y pum, se cierra todo y se acabó todo y hasta la próxima fiesta. Es que no, si ustedes ven el versículo 16 al mencionar las fiestas, está relacionándolo como diciendo que no haya realmente el aquello de hacer algo por hacerlo. ¿Dónde está la realidad? ¿Están vuestras manos llenas, vuestro corazón lleno? ¿Pueden palpar, por así decir, pueden captar la realidad? En fin, leyendo yo ese capítulo 1 de Isaías, y viendo que el pueblo hacía esas cosas conforme a la letra, pero al mismo tiempo reconociendo que había carencia. El Señor no podía solamente decir, haz esto y hacerlo como un robot, como un autómata. Él quería que realmente fuera real. Tomando eso en cuenta, vamos a dirigirnos en esta mañana aquí al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 23, que es donde hallamos cada una de estas fiestas. Les voy a pedir que si fueran tan amables pongan un marcador o algo, ¿no verdad?, para poder dirigirnos más rápidamente a cada una de ellas. No es tanto cuestión de entrar con lujo de detalles en cada una de estas fiestas, ya que estamos, ¿no verdad?, haciendo un repaso, estamos haciendo una especie de examen general de lo que tiene que ver con el Pentateuco. Pero vale la pena detenernos en estas siete fiestas porque el Señor dice, ahí hay cumplimiento. Lo primero que vemos en cuanto a estas fiestas solemnes, lo vemos aquí en estos versículos del 1 al 5. Versículos del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis. Dice en el versículo 2, lo primero de todo, lo principal de todo, ¿cómo habrían de tomarse o clasificarse, más que clasificarse, tomarse, aceptarse, estas fiestas? Dice, son fiestas solemnes, son fiestas santas. Ayer creo que hablábamos acerca de discernir entre aquello que es santo y profano. Si es un hábito, si es solamente una costumbre, pues pudiéramos casi catalogarlo como algo profano. Pero las cosas del Señor no son de hábitos iguales. Lo primero es que Él dice que son fiestas santas. Y son fiestas santas porque Él es santo y las cosas de Él son santas. Son santas. Si las manos llenas o la potestad, si se le puede llamar, de poder no tener las manos vacías, sino poder palpar, poder tocar, poder ver la realidad de esas fiestas, tenía que ver con que no estuvieran vacías o solamente formas sin sustancia, que se pudiera ver, que se pudiera palpar la sustancia de ellas. Y más sin embargo, no habría de haber obras. Cuando uno trabaja, cuando uno se envuelve en algo, la finalidad de ello es ver fruto en ello. Fruto, decimos también sustancia. Pero estas fiestas habrían de celebrarse sin hacer obras, y más sin embargo, nadie estaría con las manos vacías. Ustedes juzguen. Lo otro sería, en otras palabras, tratar de deletrear las cosas, y si viene por entendimiento humano, pues de nada vale. Es el Señor el que produce el fruto o la sustancia. Él es aquel que le da, pudiéramos llamarle también sentido, llámele sustancia, fruto, sentido a estas fiestas, para que veamos que no solamente es, ¿no?, formas o un rito, sino que realmente detrás de ese rito, detrás de esa fiesta, había realmente propósito, había sentido, había fruto. Estas fiestas comienzan con aquella que se celebró en Egipto, porque es donde se celebró esta fiesta por primera vez. La Pascua, la fiesta de la Pascua. Los versículos 4 y 5, Levíticos 4 y 5, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es. Ese mismo orden es aquel que se halla en en Éxodo capítulo 12. El Señor, pudiéramos por un momento pasar aquí a Éxodo para que ustedes vean cómo son las cosas en cuanto a la celebración de las fiestas. Éxodo 12. Para empezar, este es el comienzo de todo, tocante a las fiestas. Estas fiestas no habrían de celebrarse según el calendario de los hombres, según el calendario divino. Esto nada tiene que ver con el orden de los hombres, con el tiempo de los hombres. Tiene que ver con el calendario y el tiempo del Señor. Dice aquí en el capítulo 12, versículo 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón. O será principio de los meses, no para todo el mundo. Dice: este será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Y ahí comienza, en otras palabras, a hablar acerca de lo que habría de pasar con respecto a la celebración de la fiesta del Cordero por primera vez en tierra de Egipto. Vuelvo otra vez aquí a Levítico, capítulo 23. En el versículo 6 de este mismo capítulo 23, dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, pero al mismo tiempo nadie se presentará con las manos vacías. La Pascua, el Cordero, mayormente conocido e interpretado o definido como la víctima. Decir la Pascua es decir la víctima. Generalmente, cuando se habla acerca de una víctima, uno siempre tiende a relacionar la víctima con un inocente. Es como generalmente se relaciona una cosa con la otra. La víctima es una persona inocente. Por ejemplo, a una persona sentenciada a muerte por crimen que haya cometido no se le dice la víctima, no, un reo de muerte. Pero en el caso de Cristo, como el Cordero de Dios, Él es la Pascua, Él es la víctima. Y como tal, inocente, sin mancha, sin contaminación, Él vino a ser el que ocupó nuestro lugar, y como tal es reconocido por Dios, por el Padre. Dice: esta es la Pascua. Ahora, menciona también acerca de los panes sin levaduras, y esto era lo que formaba parte de esa fiesta. Si hubiera habido levadura, ya ahí está relacionándonos con nuestras obras. Si hubiera levadura, Ahí es donde viene ya nuestro esfuerzo humano, ahí es donde viene nuestra participación. Pero el Señor decía, no habrá de haber levadura en esos panes de la preposición, de la celebración de la Pascua. Yo les pido, si pueden, a modo de tarea, leer con más tiempo el capítulo 12 del libro de Éxodo. Se los pido encarecidamente porque creo que allí pueden ver con mayor descripción lo concerniente a ello. Cristo la Pascua, Cristo la víctima. Vamos a ver esto por un momento aquí en Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Segunda de Corintios 5. Disculpen si le dije segunda, primera. Primera de Corintios capítulo 5. Comienza hablando acerca de pecado en el pueblo. Comienza hablando acerca de el problema que había en la casa de aquel creyente con la llamada mujer de su padre. Eso conlleva aquí al versículo 6, capítulo 1, versículo 6, donde dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Participando de la Pascua, participando del Cordero, participando de la víctima, sin mezclas. No puede haber tal cosa como mezcla en esta fiesta. Dice, uno puede participar de él sin añadidura, sin nada que tenga que ver con aquel que es incontaminado, aquel que es puro, aquel que es santo. Dice en el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Cordero, la fiesta de la víctima, se ha de participar de ella, decía el Señor, sin añadirle, sin mezclarlo con nada. Es santa, es fiesta santa a Jehová. De ahí, de esa fiesta, venimos también aquí a Levíticos, capítulo 23. Son siete, por eso tenemos que avanzar, tocar puntos solamente en cuanto a ellas y si cualquier observación se la dejo saber a través de ello. Me refiero a observación en cuanto a material adicional. Levíticos 23, versículos del 6 al 8. Continuamos con esto. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esta fiesta de los panes sin levadura es importante, y les pido por favor que presten mucha atención a esto que está escrito aquí en Primera de Corintios capítulo 10. Tomando esto que hemos leído aquí en el capítulo 23, los versículos del 6 al 8, tomando eso en cuenta, Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, dije. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice aquí en el versículo 16, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ahora, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo. Habla del Cordero como la víctima, pero también habla del pan. Cristo es la víctima. Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí el Cordero, he aquí la víctima. Pero con la misma también habla acerca de una participación. Habrá de haber entre, con Cristo y el creyente, habrá de haber una participación. Él se da como el pan sin levadura. Ahora, la característica de ese pan es aquel que el Señor dice que Él es el pan, y escuchen esta palabra porque tiene gran importancia, esta palabra. Ese pan es pan imperecedero. Esa comunión que tenemos con Él, ese abastecimiento, esa nutrición que Él nos da, es aquella de ser el Cordero, pero en este caso se presenta como pan imperecedero. Tomen, por favor, esta cita. Juan capítulo 6, versículo 27. La comunión que tenemos con Él, el participar, comunión porque participamos de Él, al comerle a Él, pan sin levadura, pan imperecedero, al participar de esa manera, esa clase de comunión es imperecedera, esa salud que imparte ese pan es imperecedera y no tiene aditivos. No tiene aditivos, es pan imperecedero. Una de las cosas que se le hace al pan para que pueda durar más, para que no se inmoe, necesita preservativos. Cristo es el pan imperecedero. Decir la Pascua, decir la fiesta de los panes sin levaduras, está hablando acerca de un pan neta y totalmente natural, sin adición a ninguna otra cosa, sin aditivos, podemos decir. El pasaje al cual me referí hace un momento, en Juan capítulo 6, versículo 26, es aquel donde dice, trabajad por la comida que no perece, la cual el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, los dará para vida eterna. Ese pan, dice, Él os da y dice, trabajad por esa comida. Pero noten que no se haría trabajo. Si hacía trabajo, se le estaba añadiendo levadura a ese pan. Si se hacía algo para poderlo alcanzar, habría, en otras palabras, de haber ahí mezcla, habría de haber ahí trabajo, habría de haber ahí obras, y ya no sería el pan sin levadura. Panes sin levadura. Era tal la demanda que el Señor exigía tocante a esa fiesta de los panes sin levadura, que dice que en ningún lugar de vuestra casa se habría de hallar por 7 días levadura de ninguna clase. Antes de poder participar de él, antes, para estar seguro de que no habría de haberse ningún tipo de faena, ningún tipo de obra, ningún tipo de mérito por el cual el pueblo pudiese decir, participé de esos panes o de ese pan. Este pan es importante porque está muy relacionado con el sacrificio de Cristo. La víctima, los panes sin levaduras. Ahora, si nosotros tomamos esa levadura, un detalle más acerca de ella, si nosotros, claro, para nos, yo digo nosotros a modo de alusión, nosotros a modo de relacionarlo indirectamente, pudiéramos decir simbólicamente o con obras, porque esta no es la fiesta de los creyentes en el Nuevo Testamento. Para nosotros estas fiestas vienen a ser algo foráneas, ¿cómo puedo llamarle? Foráneas, no se relacionan con nosotros. No existen estas fiestas en este aspecto. Pero en nuestro trato y en nuestra relación para con el Señor, esas fiestas pudiese llevarse a cabo sin Cristo o sea, a modo, en otras palabras, de lo que le llamaban judeo-cristiana. Hay muchos, en otras palabras, hoy día, que se han identificado con Israel. Son creyentes, son cristianos, y lo que han hecho es adoptar, hemos dicho varios, adoptar y adaptar esas fiestas, y las celebran en distintas maneras. Hoy en día, en nuestro tiempo, muchas de ellas se celebran en ciertas maneras, tabernáculos, etcétera. Pero hay mezcla. pudiéramos decirle, hay levadura. Si nosotros le añadimos, escuchen bien, si nosotros le añadimos a ese pan que es imperecedero, ya no es el pan sin levadura. Y lo que el Señor quiere es esa pureza. El cordero sin mancha, la víctima, y el pan que no tenga mezcla. El pan sincero, el pan sin añadidura, el pan imperecedero. Dice, ese es el pan que descendió del cielo, decía en el capítulo mismo 6. Es algo que no tengo yo que elaborar más en eso. Ustedes conocen el capítulo 6 de Juan, y es muy aplicable a esta palabra, panes sin levadura. Panes sin levadura, panes imperecedero. Pan sin levadura, pan imperecedero. Pero al mismo tiempo dice, trabajad por esa comida, que el pan que el Hijo de Dios os dará. Venimos aquí a Levíticos una vez más, capítulo 23, y vean el contraste entre lo dicho hace un momento y lo que voy a decir ahora con esta otra fiesta. Esta tercera fiesta se le llama las primicias, o llamada en este aspecto, en cierta manera, las primicias. En Levíticos capítulo 23, versículos del 9 al 14. Si dije contraste, me adelanté a la siguiente fiesta. Les pido que me perdonen, me adelanté a la siguiente fiesta. Levíticos 23, del 9 al 14, pueden omitir esa palabra. Levíticos 23, versículos del 9 al 14, las primicias. Dice aquí, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de un efa, de flor, de harina, amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto o perpetuo, por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Venimos al versículo 10, por favor. Versículo 10. Habla acerca del cordero, habla acerca de esos panes sin levadura, pero al mismo tiempo dice, cuando hayáis entrado, no antes, cuando hayáis entrado, perdón, en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies. Habla de muerte en cuanto al cordero, habla en cuanto a la confección del pan, el trigo que cae a la tierra, la confección de ese pan sin levadura, y de pronto aquí habla acerca de entrar en la tierra. Esta fiesta de las primicias, la relaciona con aquello que dice, cuando entréis, cuando hayáis entrado en la tierra. ¿Cuándo y cómo habría de llevarse ese fruto? ¿Cómo es que habría de presentarse la primicia de los primeros frutos de vuestra siega en la tierra? Vuelvo otra vez a aquello, a la tierra a donde el Señor habría de llevarle. Las primicias de ese fruto, cuando entréis en la tierra. Vamos a venir aquí a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios en el capítulo 15. Cuando entréis en la tierra, menciono y repito, dice, presentaréis los primeros frutos. Capítulo 15. Dice aquí en el versículo 20, por favor. Mas ahora Cristo, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y noten, todo lo dicho para ahora decir esto. La fiesta de las primicias. Cuando entréis en la tierra, hubo muerte anteriormente, el cuerpo de Cristo, la víctima. No hay mezcla, Cristo el pan que da vida, Cristo el pan sin levadura, y de pronto aquí nos habla acerca de, después de esa muerte, el cordero, el trigo que cae en la tierra para poder realmente producir y poder ser trillado, amasado, asado y poder dar vida, y de pronto aquí habla acerca de ese efecto que causa en uno la vida de Cristo. Resurrección. Cristo, las primicias, lo que Él produce, lo que su vida produce en los creyentes que comen ese pan, habiendo aceptado primeramente el sacrificio de la víctima para perdón de sus pecados. El efecto que produce ese pan, resurrección. Cristo, las primicias, Cristo, la resurrección. Dice, luego los que son de Cristo, en su venida. La tierra, la participación después de haber participado de este pan, el efecto que ha de producir en esa tierra, resurrección. En Hebreos, quisiéramos ver aquí, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Recuerden Cristo, las primicias. Resurrección, cuando hayáis entrado en la tierra. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Cristo las primicias, después lo que son de Él. Esta fiesta es, con, si se puede llamar, con mente con, o con sentido de entrar en la tierra. Llámele reino, si usted quiere. Si usted quiere, por falta de palabra, llámele realmente la acogida que hay en Cristo cuando en su resurrección, después de haber muerto por nosotros, después de haber participado nosotros de Él, tanto como el cordero, como también el pan sin levadura, poder también saber que a causa de Él hay resurrección, hay vida nueva para los santos, para los creyentes, a causa de Él. Cristo, las primicias, Cristo, la resurrección. Venimos también aquella que yo mencionaba, en la cual decía que ahí es donde vamos a hallar lo que se puede decir una especie de contraste en relación con la segunda que mencionábamos, que tiene que ver con la de sin levadura. Esta tiene levadura. La cuarta fiesta es aquella que tiene que ver con la ofrenda mecida. La ofrenda mecida. Venimos aquí a Levíticos capítulo 23, una vez más. La ofrenda mecida. Esta ofrenda también era conocida como Pentecostés. Esta fiesta era conocida como Pentecostés. Quizás es la más conocida, aparte de la Pascua, es la más conocida, la, con la que más nos relacionamos nosotros, aparte de la Pascua. Decía en Levíticos 23, comenzando a leer desde el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis Dice, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano de vuestras habitaciones. Fíjense, palabra clave, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos. Es la única vez que aparece en todas las fiestas de Jehová el que es santo. El que no acepta mezcla en esta fiesta, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Noten todas las cosas que ahí mencionan, y una de ellas, que es en la cual quiero hacer hincapié, por sobre todo, levadura, porque es como es conocida esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los panes con levadura. Ese es el énfasis, los panes con levadura. No segaréis del todo la tierra. Dice, dejaréis también para el pobre. Levadura de vuestras casas, dejando aún espigas también. Dos panes. Versículo 17, dos panes. Dice que somos un pan. Leíamos en el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 16. Somos un pan. Pero aquí presenta dos panes. Y dos panes que tienen levadura. Y menciona también aquello del pobre, que el pobre también podrá recoger. Él es el pan sin levadura. Él es el puro. Él es. Pero tenemos el aquello de que hay dos individuos, dos aspectos de la humanidad que participan de ese pan sin levadura. Uno es el llamado pueblo judío, el pueblo hebreo, y el otro es el llamado pueblo gentil. Uno de los mejores lugares para poder apreciar esto que estamos leyendo aquí tocante a las fiestas de las semanas, en primer lugar en el Antiguo Testamento, es en cuanto al libro de Rut. No voy a leerlo, solamente mencionárselo. Algo como para considerar a la luz de esto que tiene que ver con los panes con levadura. El pueblo hebreo, número uno. Y segundo, Rut la Moabita, en la cual el propio Boaz decía, dejad caer de esas espigas, no ceguéis del todo para que ella venga detrás. Noemí, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte hebrea, y Rut, lo que tiene que ver con la parte de los gentiles, la Moabita. ¿Y cómo es que el Señor realmente dejaba allí, en medio de esa situación en que ellas se encontraban, en medio del hambre que había habido, el Señor dejaba allí también pan, dejaba también trigo para que ella también pudiera participar y formar parte del mismo pan, aunque con levadura. El que es sin levadura, al 100%, el que es puro, es el Señor Jesús. Pero el género humano es levadura en sí mismo, sea judío o sea gentil. Levadura. Mezclados con Él, Él nos acepta. Él nos acepta tal como somos. Él nos acepta. Y formamos un pan con Él. Ahora, Pentecostés. Llevándolo ya ahora a Pentecostés mismo, la fiesta de Pentecostés. La palabra dice que a través de los años se ha celebrado, siempre ha sido la celebración de esta fiesta de las semanas en Israel. Pero, ¿cuándo vino? Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, dice, cuando se hubo cumplido, parafraseadamente usted lo ve, pero el cumplimiento, porque las fiestas no se cumplían, sino hasta que Cristo vino. Se celebraban, pero no se cumplían. Se celebraban, pero no se cumplían. Es con Cristo que vino el cumplimiento de esas fiestas, en Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Cuándo vino el día, el cumplimiento del día de Pentecostés? Entonces vino también el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Estos son los días, los postreros días. Ese era el tiempo del cumplimiento. Una cosa es celebración y otra es cumplimiento. Y en el día del cumplimiento de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu de quien daba testimonio era de Cristo, en quien se cumplían todas las cosas. En ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo habló y exaltó diciendo a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, tantos judíos, porque dieron la señal, dieron el voto, y los gentiles, porque ellos fueron quienes lo llevaron a cabo, ejecutaron el acto, dice a este tal, Dios le ha hecho Señor. En el día de Pentecostés, en esa fiesta, entre esos dos panes con levadura, surge esa pureza de Cristo Jesús en medio del pueblo de Israel, mezclado también juntamente con los gentiles. Ninguno se presentará con las manos vacías. Y ahí podemos ver en otras palabras y apreciar lo que sucedió realmente en el día de Pentecostés. La exaltación de Cristo aún es la ofrenda mecida. Pero también en medio de todo eso, es necesario mencionar una nota desagradable. Una nota desagradable. Y es en cuanto a lo que tiene que ver con la levadura, la mezcla que hay realmente en el pueblo de Dios. Es una cosa evidente. Yo quisiera que ustedes vinieran aquí conmigo a la epístola de Judas, por un momento. Mezcla, o en otras palabras, levadura entre el pueblo de Dios. Cuando se habla acerca de esta mezcla, generalmente, cuando se habla acerca de mezcla en el pueblo de Dios, generalmente es fácil poderla ver de esta manera. Si habla de los Gálatas, si habla de mezcla de gracia, ¿entienden cuando lo digo de esa manera? Obvio. Si habla de, digamos, por ejemplo, los Efesios, hablando en términos de la epístola, se habla acerca de obras, porque conozco tus obras, y que no puedes tolerar esto, y se habla de obras, pero la falta, la ausencia del primer amor. Si habla de los corintios, se habla acerca de la mezcla que había entre ellos, en cuanto a varias cosas, la Santa Cena, mezcla en cuanto al bautismo en agua, al punto que se bautizaban por los muertos, refiriéndose a Cristo, como que no había resucitado entre los muertos. Creyentes, pero con mezcla. Creyentes, pero con mezcla. Si se habla acerca de los colosenses, se habla acerca de creyentes, sí, pero con cierto grado de misticismo. Y de esa manera, pudiéramos decir, la iglesia experimenta esa mezcla. La fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, pero en este caso, la fiesta de la levadura, con el pan sin levadura. Esto lo pone más directo, enfoca el caso más directo. Dice aquí en el versículo 12, Judas capítulo, Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, etcétera, etcétera. Vengo otra vez aquí al versículo 12, esta palabra. Estos son manchas, pero ¿están dónde? Mezcla. Ya no estamos hablando de aquello de que son levadura, judíos y gentiles. Ya no estamos hablando de eso en comparación con Cristo, que es sin levadura. Esa es una parte de la comparación. Pero lo otro es el aquello de lo que hay en la iglesia, lo que hay en la iglesia, la mezcla que vemos en este aspecto de la levadura tocante a ello. Dice, son manchas en vuestros ágapes, y comienza a describir las cosas que ahí aparecen. Así que son dos cosas que hemos visto acerca de ello, tocante a esto. Es mezcla, porque tiene que ver con judíos y gentiles, que son de una naturaleza en comparación con el pan sin levadura, que es Cristo Jesús. Hay una comparación y hay un contraste entre el pan sin levadura y los panes con levadura. Hay un contraste. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es puro. ¿Qué es la naturaleza humana? Cuando hablamos de judíos y gentiles, una naturaleza distinta. Pero también, ya mirándolo ahora en forma bien, la palabra no es desagradable, la palabra es, lamento, no viene a mí, que afecta a la congregación. Es aquello que tiene que ver con lo que menciona aquí en el versículo 12. Aquello que tiene que ver porque está en medio de la congregación. Pasemos, por favor, rápidamente aquí a Levíticos una vez más, tengan la bondad. Levíticos capítulo 23, versículo 23. La próxima entendemos ser la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice, esa conmemoración habría de ser al son de trompetas. Una vez más, en Isaías capítulo 1 menciona acerca de trompetas. Pero más que eso, a donde queremos llevarlo realmente es aquí a el Salmo 87. Salmo 87. Les dije 87, disculpen. 81, discúlpenme por favor. Salmo 81. Salmo 81. Una conmemoración. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Ahora, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Se entiende, esto es lo que se da a entender de tocante esta fiesta, a través de las etapas, pudiéramos llamarle, a través del proceso del trato del Señor para con el pueblo de Dios. Han habido etapas en las cuales el pueblo ha tenido lo que se puede decir, esas etapas, a veces se le llama de silencio, a veces se le llama de oscuridad. Si me doy a entender, etapas de silencio, etapas de oscuridad, etapas en las cuales existe una especie de pasivismo. Esto es lo que se entiende acerca de. Épocas en las cuales hay lo que se puede decir, el pueblo ha estado en tierra árida, en tierra, no ha estado en armonía con el Señor, por así decir. Y en ese caso, es como que se entrase en una etapa de letargo, letargo, letargo espiritual. Letargo espiritual. No es letargo como esta mañana, del cansancio, ¿no? Me refiero a un letargo espiritual. Me refiero a aquello de que empezamos a tomar y a tomar las cosas ya y a darlas por hecho. Y de pronto ese sentido de admiración hacia el Señor, todo aquello que tiene que ver con ese fervor espiritual, es como que empieza a decaer, y empieza a decaer, y empieza a decaer. Conmemoración, fiesta de trompetas. Trompetas generalmente nos habla acerca de voz de arcángel. Trompeta realmente nos habla acerca de un despertar. Trompetas tiene que ver como aquello que el Señor le decía al pueblo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 14. Despierta. Un despertar espiritual, una conmemoración, recordando en verdad la misericordia del Señor. Trayendo a memoria aquella misericordia que Él ha tenido para con la vida de uno. Un refrigerio que el Señor trae a la vida de uno. Pero para eso hace falta oír trompeta. Para eso hace falta oír la voz del Señor, porque la voz de los hombres no pueden jamás despertar la admiración del pueblo. Cuando uno cae en esa etapa, no hay nada ni nadie que lo despierte. Solamente el oír de esa trompeta, el oír esa voz de arcángel, oír la voz del Señor. Quiero presentarles un caso clásico. Por una parte tenemos aquella que era la viuda de Naín. ¿Recuerdan el pasaje de la Escritura, la viuda de Naín? ¿Qué es lo que pasaba a aquella viuda? Estoy refiriéndome acerca de aquella mujer la cual su hijo había muerto. Su hijo había muerto. Me estoy refiriendo acerca de, no solamente, y que el Señor mandó a parar el féretro, pero también me estoy refiriendo a la hija de Jairo. Me estoy refiriendo acerca de varios de ellos, varios de esas personas que el Señor, por su gran misericordia, levantó entre los muertos. Y voy a dejar esos ahí, a un lado, y voy a dirigirme a un personaje, y ese es Lázaro. Lázaro. Cuando él llega y se para delante de ese sepulcro, todos recordamos la manera en que el Señor procedió a levantar al hijo de esta mujer, al hijo de la viuda. Recordamos cómo fue que levantó a la hija de Jairo. Pero mi pregunta es, ¿recordamos cómo fue que el Señor levantó a Lázaro? ¿Cuál fue la diferencia entre los dos que mencioné anteriormente y Lázaro, cuando se paró frente al sepulcro? ¡Alzó la voz! ¿Cómo es que estaba María? ¿Cómo es que estaba Marta? ¿Cómo es que estaban todos aquellos que estaban allí alrededor de él? O poniéndolo en otra manera, ¿cuál era el estado espiritual del pueblo? ¿Y qué sucede entonces en el capítulo 12? Eso es trayendo a colación el caso de Lázaro en particular. Estaban celebrando, en el capítulo 12, estaban celebrando. Ya ellos, en otras palabras, habían visto algo, habían podido ver lo que el Señor había hecho y había despertado la admiración de ese pueblo. Había gozo, había un despertar. Pero vengo otra vez esta palabra, trompeta, un memorial. Es un tiempo realmente para oír al Señor, para ver realmente que el Señor, sus misericordias no han decaído, que el Señor realmente cuida de su pueblo, que el Señor realmente es aquel que está por su pueblo, poniéndolo repetidamente, cuida de su pueblo, está por su pueblo. Pero algo pasó con esto de la fiesta de trompeta, luna nueva y demás. Y es que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, si mal no recuerdo, que en ese misticismo, que vivía la iglesia en Colosas, más lo voy a leer con ustedes, Colosenses capítulo 3. Me alegro de haberlo leído, porque es el capítulo 2, capítulo 2 de Colosenses. Dice aquí en el versículo 16: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Noten lo que pasaba en el día, estoy leyendo todavía el capítulo 81. Yo leo aquí, dice, manténganse donde están en Colosenses capítulo 2. Dice, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado. En la luna nueva, en el día señalado. Dice en el capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero las manos serán llenas. Lo demás es la forma, la sustancia es el cuerpo y el cuerpo es el de Cristo. No puede haber, simplemente no puede haber cumplimiento de estas fiestas, de ninguna de ellas, sin Cristo Jesús. Mas el cuerpo es de Cristo. Ninguno se presentará. Luna nueva, día en que habría de tocarse esas trompetas, no habría de llevarse a cabo sin Cristo. Cristo es el cumplimiento de esa fiesta y de todas las fiestas, para que realmente nuestras manos puedan estar llenas. La sexta fiesta es la conocida por el pueblo de Israel como la mayor de todas. Es la que aún hoy día cuando ellos celebran, ese es el día mayor, más importante de todo el año del calendario hebreo. Llamada el día de la expiación. El día de la expiación. Venimos aquí a Levíticos capítulo 23, una vez más, tenga la bondad. Levíticos, capítulo 23, leyendo versículos del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto o perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes de en la tarde guardaréis vuestro reposo. No sé si ustedes pueden ver el énfasis, la agudez que hay en esta palabra, la demanda, la exigencia, la importancia que hay en esta palabra. Para empezar, que ya era pueblo salvo. No era cuestión de que se habrían de ser salvos, ya era pueblo salvo. Pero aquí habla acerca de una reconciliación. Dice en el versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliación. Reconciliación. Decía que este es el día más importante, supuestamente, para el pueblo hebreo. Ese es el día en el cual, puede decirse de esta manera, ese es el día en el cual tienden realmente a liquidar sus deudas, por así decir, unos para con otros. Ese es el día de estar libre de carga, ese es el día de estar libre de deuda. Ahora, en cuanto a aplicación, somos salvos, pero ¿cuándo es que se necesita reconciliación? Si ha habido algo que haya causado discrepancia entre dos personas que han tenido relaciones. Ahí es cuando se falta reconciliación. Pueden haber sido muy íntimas, pero ha habido un problema, ha habido un corte. Hace falta reconciliación. Para ello venimos aquí a Primera de Juan, en el capítulo 1. Podemos comenzar con el capítulo 1. Capítulo 1 de Juan. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, sí, él nos ha salvado, si somos sus hijos, pero ¿cuál es nuestro andar? Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, ¿cómo estamos? Si decimos que no tenemos pecados, entonces estamos diciendo nosotros somos sin levadura. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos ponemos a nivel de él. Él es el tesoro, nosotros la vasija. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ah, reconciliación, reconciliación. Es lo que él nos ofrece. Somos sus hijos, pero él quiere que nos mantengamos en esa comunión perfecta. Si tenemos comunión con él, pero hay pecado, entonces, o andamos en tinieblas, no hay tal cosa como comunión, porque él está en la luz, y no hay comunión con la luz y las tinieblas. Para ello, lo que queda es la reconciliación. Aprender lo que significa como pueblo del Señor, la virtud de poder ser reconciliados con el Señor. Noten, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. ¿Qué es lo que queda por hacer? Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, hay reconciliación. Ese abogado es aquel que realmente puede reconciliarnos con Dios. Él es el sumo sacerdote. Y a través de su expiación, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Verso 1. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, en el cual no hay tinieblas, en el cual no hay levadura. Tenemos a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, que somos el pueblo de Dios, a los que Él ha salvado, sino también por los de todo el mundo. En esa fiesta había provisión para la reconciliación. Pero claro, podemos ir a través de la forma de la fiesta, simplemente, ¿no? Puede ser, en otras palabras, a través del rito de una falsa reconciliación. El aquello de decir, Señor, lo siento, lo siento, lo siento. Uno puede decir, lo siento, lo siento, lo siento, pero sin ese mediador de nada vale. Sin aquel que es el que reconcilia a Dios con el hombre, de nada vale. Todos los lo siento que uno pueda decir, hace falta acudir y apelar a aquel que es el que aboga por nosotros, a Jesucristo, el limpio, el justo. De esa manera sí puede haber reconciliación. Amén. El día de expiación, el más importante de todos, para el pueblo del Señor, poniéndolo desde ese punto de vista, para poder nuevamente tener reconciliación con el Señor. Y finalmente venimos a esta última fiesta, la cual tiene que ver con la de los tabernáculos. Por última vez venimos aquí a Levíticos, capítulo 23. Leemos versículos del 33 hasta el 43. Versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Noten constantemente esa insistencia. En esas fiestas no hay obra de hombre. No hay esfuerzo humano. Verso 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de vuestros, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo las haréis. Con todas esas ramas. Recogeréis ramas, palmeras, de todo. Y dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Pero si ya están en la tierra prometida, pero si ya no hace falta el aquello de pensar otra vez en esas tiendas, en aquello de esos tabernáculos, ¿para qué entonces todo ello? Vamos a venir aquí, por favor, que es donde únicamente, que yo sepa, podemos hallarle sentido a ello por la gracia del Señor, donde se ve claramente esta palabra, en Juan capítulo 7. ¿Por qué todo eso? Juan capítulo 7, dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estaba cerca esa fiesta. Dice que ellos le dijeron, vas a subir a la fiesta para que el mundo crea, para que todos crean en ti. Y la respuesta fue en el versículo 8, habría de celebrarse en el momento debido a la fiesta. Verso 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo, la fiesta y el tiempo, en el momento que el Señor habría de indicarlo. Versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Versículo 14, mas a la mitad de la fiesta, estaba cerca, versículo 14, a la mitad de la fiesta, dice que enseñaba. Estaba cerca, no se acercaba. A la mitad de la fiesta enseñó. Y veo lo que dice aquí en el versículo 37, todo esto llevándolo a largos rasgos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene ramas, si alguno tiene, venga y haga tabernáculos aquí. No tenía nada que ver con ramas, no tenía que ver nada con juncos, no tenía que ver nada con enramadas que ellos hubieran hecho. Nada. En el cumplimiento de la fiesta, él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 37, una vez más, si alguno tiene sed, no dice haga enramadas. Si alguno busca realmente esa comunión, no haga esto. Dice, venga a mí. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Él es Emmanuel, Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y de esa manera, dice, en el último y gran día de la fiesta, en el cumplimiento de la fiesta, como en todas las demás, porque sin Él ninguna de ellas podía cumplirse. No haced enramadas, pero venid a mí. Cumplimiento de la fiesta. Aún cuando estaba la fiesta cerca, de nada servía. Aún cuando Él pudo haber enseñado en el, y enseñó en el versículo 14, de nada servía. ¿Cuándo sirvió fue en el cumplimiento de la fiesta? Puede haber enseñanza sin cumplimiento. Puede estar cerca y estar muy distante. Cuando tiene cumplimiento es cuando ya no hay obras, cuando realmente puede presentarse uno con sustancia y decir, Señor, Tú eres ese cumplimiento. Señor, en Ti se cumple y en Ti es que yo puedo realmente verme morando. Es un morar con Él. Tabernáculo. Como anduvo el pueblo por el desierto, Él fue fiel, esa peña que le seguía, y también aún en el tiempo actual, aún cuando ya hubiesen estado en la tierra prometida, era el mismo Señor que le seguía, el mismo Señor que sirvió, que dice que moró en tiendas con ellos, es el mismo Señor que se cumple en esta palabra, en Juan capítulo 7, versículo 37, en Cristo, es que se cumple esa palabra de tabernáculos. Dice, venid a mí, venid a mí. ¿Cómo la celebraban ellos? Haciendo tabernáculos, haciendo enramadas. Quisiera de conclusión en esta mañana, si ustedes pueden tomar nota de esto, presentarles en síntesis así, lo que pudiéramos llamarle el contenido general de este libro de Levíticos, para así concluir, así terminar. Primeramente vemos en este libro de Levíticos un llamado al sacerdocio. Eso lo mencionábamos en la clase anterior, si ustedes recuerdan. Pero lo primero que vemos es un llamado al sacerdocio. Segundo, lo que vemos es la ley de las ofrendas. Habrían de haber ofrendas, sí. Pero para esas ofrendas, el Señor las quería condicionalmente. Habría de haber ley para ellas. Y eso lo vemos en los capítulos del 1 al 7. Tercero, aquellos que habrían de ejercer esa función, ese cargo, ese oficio sacerdotal, los tales habrían de consagrarse. Consagración sacerdotal. Esos son los versículos, capítulos del 8 al 10. Consagración sacerdotal. Cuarto, leyes de purificación. Leyes de purificación. Capítulos del 11 al 15. Decimos leyes de purificación en Segunda de Corintios capítulo 6, a modo de corroborar con ello, Segunda de Corintios 6 versículo 14 al capítulo 7 versículo 1 nos habla acerca de no os unáis en yugo desigual. Dice, santificaos, consagraos. Dice, yo seré para vosotros vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Leyes de purificación. Quinto, instrucciones, ya no consagración, sino instrucciones para el sacerdocio. Capítulo 16, sexto, ética y conducta del pueblo. Capítulos 18 al 20. Ética y conducta del pueblo. A pesar de cuál sea nuestra perspectiva, nuestra opinión, por así llamarle, acerca de esto, escrito está. Estado de salud de dos cosas. Estado de salud, lo séptimo, estado de salud de dos cosas. Una, del sacerdocio, y segundo, de las ofrendas. Recuerden Levítico, el libro sacerdotal, aquello que tiene que ver con lo que el Señor esperaba del sacerdocio. Estado de salud del sacerdocio y de las ofrendas, capítulos 21 y 22. Octavo, lo que hemos tratado en esta mañana, las fiestas solemnes, capítulo 23. En el noveno viene a ser el servicio llamado servicio continuo, servicio continuo, el ministerio continuo. Ese es en el capítulo 24, servicio, ministerio continuo, en el capítulo 24. El décimo, la tierra y su contenido, la tierra y su contenido. O sea, todo lo que hay en la tierra, todo cuanto hay en la tierra y su contenido. O sea, el contenido de lo que hay en la tierra. Primero, que es del Señor. La tierra es del Señor y su contenido. Y para eso que es del Señor y su contenido, Él proclama jubileo. Forma parte de ello, jubileo. El año del jubileo. Eso es lo que vemos en el capítulo 25. Capítulo 25. Décimo primero, u onceno, bendición, disciplina y consolación. Bendición, disciplina y consolación. Capítulo 26 es ese. Y el final de todo, un resumen del contenido general. Amén.